Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez.
No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi...
Señor Martín Leguizamón, ¿cómo le va?
Pato Méndez, ¿cómo andás?
Bien, bien. Bueno, antes un introito a cargo mío. Con el señor Leguizamón tenemos bastante seguido, unas dos veces por semana, reuniones de producción para determinar sobre quién vamos a hablar y con quién vamos a trazar paralelos en materia de música. Y la última vez a mí me llamó la atención porque me dijo Leguizamón, voy a hablar de la primavera. Y la verdad que era un abordaje raro, yo digo, primavera, qué sé yo. Hasta que Leguizamón me explicó que iba a mirar lo que pasaba en la República Argentina, momento absolutamente histórico, y en la música, en un periodo muy, muy específico, que es post-Malvinas, junio, más o menos julio del 82, la debacle después de el fracaso del intento de recuperación de Malvinas, y octubre del 83, un momento emblemático con la victoria del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, electo como presidente después de larguísimos 7 años de dictadura. ¿Pero qué tiene que ver esa etapa, que es una etapa que se filmó, una etapa que más o menos conocemos, fuimos contemporáneos, con el tema de la primavera?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Jugamos con ese junio del 82, ¿no? Donde
sí,
después de la guerra de Malvinas se acelera la crisis de la dictadura de tiempo. Y en septiembre y octubre va a salir un disco que nos va a marcar la primavera de ese.
Bueno, a ver, escúchame, con cuidado, Leguizamón, porque yo te confío, pero no puedo ser testigo de lo que pasaba en el siglo XIX. Pero acá te digo, estuve en la Plaza de Mayo en junio, después del fracaso de Malvinas.
Yo también, era muy pequeño, estaba en el secundario y estuve. Tremendo.
Una situación de caos y de bronca y de malestar.
Es más, las frases que decían era: Galtieri borracho, mataste a los muchachos.
Exactamente.
No me olvido más.
Yo llegué antes, viste, cuando todavía no saliera, seríamos 20 o 30.
Fui con mi mamá a la cancha.
Mirá vos.
Fui con mi mamá a la cancha.
A la plaza,
perdón. Bueno, no es como una cancha.
Y después, un día me dice un productor de televisión, me dice: tenés que ir a cubrir el acto de Alfonsín, que habrá sido el 28 de octubre, porque vino después el de Arminio, antes fue el de Alfonsín, sí, que metió 1 millón de personas en el 9 de julio.
Estuve.
Y me tocó trabajar en el hotel, en el Intercontinental.
Creo.
Bueno, ahí haciendo una nota con Jairo, así que el día del acto de Alfonsín, antes de las elecciones.
Acuerdo perfectamente,
no,
Pato.
Podés anatear en esto. No,
me acuerdo.
Lo otro, vos me decís, mirá, qué sé yo, Güemes era bueno o era malo, yo te digo, tenés razón, pero acá soy testigo presencial.
Mira, Pato, somos testigos los dos,
sí,
vos desde, ¿viste?, tu edad, yo desde la mía.
Vos eras más chico, sí.
Pero fue mi comienzo en militar.
Claro.
Poder militar, poder sentirme parte de algo. Yo fui al Alfonsinazo en Ferro.
Claro.
Fue tremendo.
Sí, sí,
en esa,
sí,
época jugaba en Ferro. Y me quedé después de entrenamiento porque sé que me di cuenta que estaba pasando por
algo,
un momento histórico.
Sí.
Y después fui al Alfonsinazo en la 9 de
julio. Tremendo.
Y después fui cuando Alfonsín habló ya como presidente desde el balcón del Cabildo.
Exactamente.
Fue netamente simbólico para ese momento.
Pero un discurso tremendo.
Tremendo,
sí,
tremendo.
Señor,
a los tres lugares fui con mi madre. O sea,
claro,
mi papá estaba enfermo y fui con mamá y fue tremendo. Tremendo,
claro.
Y me acuerdo como el día de hoy, porque era la primavera política argentina.
Una madre comprometida con el tema también.
Muy,
¿no?,
comprometida.
Con el momento histórico.
Muy comprometida. Mi madre participó en Teatro Abierto. Después, en el 83,
claro,
en el 85.
82 también. Teatro
82
Abierto,
también.
Cuando lo queman.
Claro, claro, exactamente. Estuvo, sí, en los primeros centros culturales también actuando. Una madre muy comprometida.
Claro.
Mi madre fue maestra de escuela.
¿Ah, sí?
Dirigió una escuela en La Ferrer, o sea,
upa,
muy comprometida. Antes de irse a Mar del Plata, siempre ella nos inculcó mucho la parte histórica, la parte política, la parte de estar presente.
Yo creía que era mérito tuyo, entonces es todo mérito de tu mamá.
Heredo.
No, entonces,
mi vieja fue
todo el trabajo.
Imagínate lo que siente mi vieja por la historia, que fue el funeral de Bonavena.
Mirá,
dijo,
vos,
yo tenía que estar.
Y sí, la verdad.
Yo tenía que estar. O sea,
claro,
imagínate el tanto que le tiene
en el Luna. Tremendo.
Ringo, un personaje que vamos a hacerle un especial un día.
Sí, por supuesto. Año 70, ya te ves, y 76.
Exactamente.
En mayo, 29 de mayo del 76.
29 de mayo del 76.
El día que Galíndez le ganó a Richie Cates.
Perfectamente me acuerdo.
Exactamente.
Que no le dijeron a Galíndez,
claro,
que había muerto porque era muy amigo de Buenaventura.
Sí, yo estaba saliendo de Córdoba. Córdoba estaba muy complicada. Yo estudiaba en Córdoba, estaba muy complicada Córdoba en ese momento. Y me acuerdo que viajé, era una cuestión tremenda. Estabas mirando lo de Galíndez y mirando lo de Ringo, efectivamente.
Pero bueno, en ese contexto, viste que tiramos paredes.
Y la verdad que me mata. Cuando la señora me dice voy al entierro de Bonavena. Bueno, yo creo que debe haber sido el último velatorio popular y masivo que tuvo Luna.
Totalmente.
Porque tiene que ver antes con Gardel y con otros personajes. Pero por supuesto que está lo de Vita, pero lo de Ringo es un personaje. Newbery también tuvo un velatorio tremendo. Sí, sí. Bueno, a ver.
Bueno, año 83.
¿Qué pasa con la música? ¿Por qué la primavera?
Mira, yo te voy a decir una cosa, Pato. Me encantó este cruce de momentos porque nos ponen en un escenario interesante.
Te pone viejo, decir la verdad. Sí.
Me dice más o menos. Mira, hay una frase de Soriano que me gusta decir, de Gordo Soriano.
Ah, es buenísima, repetíles.
Que decía, el mejor ejercicio que tenés que hacer cuando llegás a Buenos Aires para ver lo que pasa es comprar el diario del día y el último disco de Charly García. Y vas a saber lo que pasa en la Argentina. Bueno, en el año 1982, septiembre del 82, sale un disco que se llama Yendo de la Cama al Living. Que es
todavía
la banda,
se escucha muy actual.
Totalmente.
Sí.
Es la banda de sonido de una película que no se filmó, y si escribimos el guión vos y yo, Pato, se llamaría Primavera Democrática, porque cada uno de los temas, y te voy a decir cómo se llaman los temas, Yendo de la Cama al Living, Superhéroes, No Bombardeé en Buenos Aires, Vos También Estabas Verde, No Quiero Volverme Tan Loco, Peluca Telefónica e Inconsciente Colectivo, nos marcan lo que va a ir pasando en los meses posguerra de Malvinas hasta la subida de Alfonsín. Es un disco que cada uno de los temas te cuenta lo que fue pasando.
Ahora, además, ¿sabes qué pasa? Yo te escuchaba porque yo no me iba a acordar de los temas que están en ese trabajo. Te muestran una enorme capacidad compositiva, un talento de Charly, porque escribir, ¿cuánto? 10 temas de ese nivel, en muy poco tiempo.
Exactamente.
Es una cosa.
Son, Pato, 8 temas,
claro,
que muestran las postales de Buenos Aires. Charly es un tipo muy urbano.
Sí.
De el Buenos Aires post dictadura y Buenos Aires llegando a Alfonsín. Vos fijate, a mí me gusta decir que es la película que vamos a filmar juntos, Pato, que vamos a escribir el guión. Tenemos esa banda de sonido. ¿Por qué primavera?
A ver.
Porque con el fin de Malvinas se empieza a ir ese invierno, ¿no? Que teníamos, que había empezado en el 76. Charly García, claro, una canción que se llama Itileda, que le escribe en Cerú, dice: este invierno fue malo y no creo que olvide, y me parece que olvidé mi sombra en un subterráneo.
Este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo.
¿Qué nos está diciendo? Se está yendo el invierno, empieza a llegar la primavera, me empiezo a ir de la cama para encontrar en el living noticias que no había, empiezo a ver una selección que empieza a jugar de una manera distinta. No nos olvidemos que Menotti empieza a cambiar un poco eso, y Menotti se va en el Mundial del 82. ¿No? Entonces, en No Bombardeé en Buenos Aires vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar como una tríada hegeliana donde nos muestra una tesis clara, que es cuando Buenos Aires empieza a consolidar una estética que estaba prohibida.
Claro.
¿Sí? Empiezan a haber determinados boliches, determinados bares con una estética punk. Una estética punk que no se ve, porque pensá, el punkismo en Inglaterra fue del 77 al 82. ¿Sí? Nosotros, en esa tesis, no vamos a encontrar un punk. Vamos a encontrar una situación donde se va a vivir el punk y el post-punk. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos todo junto.
Claro.
Luca, cuando escribe un pseudopunquito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Soy yo. Vos me veías. Claro. ¿Entendés? Entonces, es una mezcla de punk y post-punk que está en Buenos Aires. Y la síntesis en Argentina, ¿qué va a ser? Cuando Charly nos dice en ese bombardeo de Buenos Aires, si querés escuchar a la BBC, es posible que lo hagamos de noche. Está diciendo, yo escuchaba la BBC y escuchaba Radio Colonia,
claro,
para entender lo que pasaba en Malvinas. Y si quieres hacer el amor alguna vez, es posible que te suba en mi coche, pero no bombardeé en Buenos Aires. Después va a decir, no bombardeé en Barrio Norte, y después va a hacer el recital en Ferro, en diciembre de 82, que va a decir, no bombardeé en Caballito. donde él se juega y la lleva a Renata Yushin, que estaba totalmente censurada en esa época, y le hace hacer la escenografía del No Bombardé en Buenos Aires. Entonces vos fíjate, empieza a cruzar una estética nueva, que esa locura de poder, que estaba en ese momento, empezaba a deshacerse. La imagen de Alfonsín empieza a aparecer en la canción Superhéroes. ¿Sí?
Dice, estás buscando direcciones en libros para cocinar.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar.
¿Qué se guardan en esos libros para cocinar? Las direcciones de los amigos que o se habían chupado o podíamos encontrar afuera. O sea, mirá las postales que te va tirando Charlie de un periodo donde, en cierto modo, hay un censor, pero él lo empieza a burlar y no se dan cuenta, Pato. Es muy fuerte. Empieza a contar lo que va pasando en esa ciudad.
Me hace acordar, perdóname, a lo que alguna vez leí de Milán Kundera, del enorme talento que tenías que tener en la dictadura también de lo que era la Cortina, lo que era la ex Checoslovaquia, para poder escribir gambeteando la censura también, ¿no?
Bueno, Charlie fue uno de los pocos que pudo burlar bien la censura. Mira, una de las estrofas dice: escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta.
Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta.
¿Entendés? Las imágenes que tenemos son calles siempre desiertas.
Totalmente.
Y habla de raza, racias y vueltas a racias en colectivos.
Claro.
Estamos hablando de un tipo que nos muestra cómo era en Buenos Aires, cómo se empezaba ya a transgredir, esa palabra que usó después mucho Greenwood, usó Abrevalla, en un Buenos Aires que empieza a ser distinto. Esa locura de poder pierde esa institución que tenía, que la habían logrado a paso de sangre, de censura, de despidos, de chupes, y empieza a verse, como dice Charlie, que la televisión está en las vidrieras. La televisión empieza a mostrar cosas distintas. Y él dice, estamos en tiempos de televisión color. No nos olvidemos, año 82.
Y acordate cuando él habla tanto de la antena que lo vincula con la realidad. Tenía en ese momento él todas las antenas encendidas y prendidas, porque captaba todo, ¿no?
Todo, claro. Siempre lo captó. Vos fíjate, en Serú giran hacia Alicia en el país y los censores no se dan cuenta de lo que es ese disco. Dice, ¿quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Y habla, ya no hay morsas ni tortugas. Y está hablando de Onganía y de India.
Ya no hay morsas.
O sea, tiene una capacidad para poder entender la estructura social y política del
una
país.
Una mirada profundísima, cuando en cambio parece que el tipo sobrevolara todo eso y que no le importara.
No le importaba.
El otro mérito, ¿no?
Charlie García, podemos decir que es nuestro Lennon. O sea, se miran al espejo.
Sí.
Pues fíjate, hay un momento de este disco que es muy fuerte. Todos nos acordamos
Pero Lennon, perdóname, Lennon era un tipo que en sus campañas contra la paz...
Por la paz.
Hacía más marketing. Vos te dabas cuenta que era un tipo que pretendía trascender lo meramente musical o sobrepasar el entretenimiento. McCartney y los Stones decían, no es mi palo. En cambio, el tema de Charlie, que Charlie no hacía una sobreactuación de esta mirada absolutamente lúcida que tenía, ¿no?
Exacto. Porque
jamás quiso militar nada. ¿Qué se puso? Se puso en broma.
Say no more,
exactamente.
Pero fíjate, el ídolo...
Hasta se burlaba, se abrazaba con Menem, por ejemplo.
Sí, obvio. Siempre jugaba con el irónico. Vos fíjate, el ídolo de los Beatles de Charlie es Lennon.
Claro.
Y no es la vieja Paul, como él le dice.
Exactamente.
La tía Paul.
Sí.
Vos fíjate, en este disco hay dos cosas importantes. Uno es lo que veníamos hablando. Y otro, tenemos una censura de sexo tremenda.
Total.
En esta época.
En esa época empezaba a aparecer Libre, de la editorial Perfil, con alguna señorita desnuda, y era como una situación de caos. Se empezaba a terminar. Creo que todavía en ese momento seguían las fundas negras, me parece.
Bolsas. Se habremos espiado por esas bolsas siendo adolescente.
Exactamente.
Mira, Raúl de la Torre lo convoca a Charlie para que haga el disco de la película que se llama Pubis Angelical. Imagínate ponerle Pubis Angelical a una película que estaba basada en un libro de Manuel Puig. Entonces, este disco tiene dos partes, o son dos discos pequeños. Uno es No Bombardé en Buenos Aires y el otro es Pubis Angelical. Entonces, vos lo abrís y entendés la censura de la dictadura con respecto al sexo y la censura de la dictadura en todos estos temas, y que Charlie empieza a sacarle el fetiche de esas máscaras.
Mira, la historia que te cuento, por eso te dije que acá se podía mentir menos. Esto me pasó a mí. Yo voy a España en el año 78 y vuelvo en enero del 79. Yo no me puedo acordar, es lo mismo, si venía leyendo una revista, Interview, que era una revista absolutamente común en España, común, era como la gente nuestra, no sé si era o Interview o Playboy. El tema era que había una en la tapa, había una mujer, había notas de economía, de fútbol, notas de vida general, pero era el momento del topless en España, eran mujeres sin corpiño. Bueno, me acuerdo que llegué acá, paso la aduana y lo primero que me confiscó un efectivo de gendarmería fue la revista. ¡La revista! Porque era una mujer en foto sin corpiño.
Bueno, imagínate.
79.
Imagínate lo que fue post-82.
Claro. ¿No?
Entonces este pulso angelical reflota un poco eso. Charlie lo hace con gusto. Encontramos también, que es más que interesante, el último tema, que se llama Inconsciente Colectivo, donde le hace cantar a Mercedes Sosa.
Claro. Bueno, tienen un vínculo entre los dos muy, tremendo, muy fuerte.
Y ahí es cuando habla, dice: ayer soñé con los sarmientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita otro tiempo atrás.
Ayer soñé con los sarmientos, los locos, que se fueron, los que están en prisión.
Y ahí volvemos a esa tríada, ¿no? De tesis, antítesis, sí, y síntesis, que comulga en lo que va a ser la imagen de Alfonsín cuando asuma, que a veces con la democracia se come, todo lo que dice el preámbulo, sí, y esa apertura que va a tener la ciudad, porque esto es lo lindo, Charlie escribe para la ciudad siempre, donde van a aparecer lugares como Palladium, Platino, Cemento, empiezan las nuevas tendencias, sí, y ese punk y post-punk juntos, ¿no? Poder encontrar a Soda Stereo, a Los Violadores, a Ataque y a Sumo, hablando de la ciudad, ¿no? De una ciudad ya con una primavera emergente, con una estética.
Perdóname,
diferente.
Había empezado, un intendente designado por Alfonsín, que era Saguier, pero después es el tiempo.
Claro.
De Facundito, que
de Facundito,
era un chico, 20 y pico de años, y Pacho O'Donnell, de virtual secretario de Cultura de la ciudad en ese, claro, momento.
Y vos fíjate, Pato, cómo juega con los colores también, Charlie. Por un lado dice esa ciudad desierta, oscura.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que cambia? Por un lado vamos a tener la parte dark, que la va a tener Soda Stereo en su principio, sí, que la va a tener Sumo, que la va a tener Violadores. Pero empieza a jugar el color fluo.
Claro.
O sea, de la oscuridad salimos a colores fluos, pasteles, verdes agua. Aparecen grupos como Virus, ¿sí? Que va a mover, sí, Guadu Guadu. Entonces hay que salir del agujero interior. Sí. Y empieza, Alfonsín produce que estos grupos exploten, estallen.
Sí.
Acuérdate de los famosos recitales en Barranca de Belgrano, lleve usted su propia,
totalmente,
alfombra para sentarse. Y Buenos Aires cambia. Y lo bueno que tiene el rock nacional, discos como el de Charlie o como los de Morris, que nos cuentan lo que va pasando. Y esta primavera se cuenta a partir de este disco de Charlie. Después va a venir Clics Modernos en el año, sí, de 83, que Charlie cuenta a los que van llegando. De hecho, la primera frase de Clics Modernos es:
acabo de llegar, no soy un extraño. Veo a dos tipos en un bar que se toman la mano.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Dos tipos en un bar.
Y empieza, claro, a cambiar otra historia que ya va a ser contada más adelante.
Ahí estamos, la historia de la primavera,
primavera.
Esos 16 meses, la verdad, fundacionales, que iban desde junio del 82 a octubre del 83. Martín Leguizamón. Martín, abrazo y gracias.
Por favor, caminamos las mismas calles.
Dale, dale.
Escuchaste Historia Rockstar con Martín Leguizamón
y Pato Méndez.
WeToker.
Sumamos las partes.